En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, la 1 y 7 minutos, afrontamos la recta final de este programa que arranca a las 10 de la mañana. Vamos a seguir recorriendo la comunidad. Enseguida vamos a estar en Boadilla del Monte, nos vamos a acercar hasta el Auditorio Municipal para recorrer una exposición organizada por la Fundación Miguel Ángel Blanco. También tenemos visita, hablaremos de teatro, estarán por aquí Cristina Medina y Joan Estrader. Ellos, ya sabéis, son Pez en Raya, vuelven al alfil y vuelven con un montaje muy, muy divertido. Juan, cállate. Lo que nos ofrece, pues ya sabéis si los conocéis un poquito, a Pez en Raya, a Cristina y a Joan. Humor absurdo, con su peculiar estilo. Ese estilo que es marca de la casa y que nos ha cautivado a muchos de nosotros. En esta ocasión es Joan Estrader, quien sube solo a las tablas. Y Cristina Medina, ya sabéis, pues ya se queda un poquito en la silla de dirección. Sabéis que está muy liada ella con el rodaje de La que se avecina. Una tensión nerviosa que se convierte en risa en el alfil. Han escrito lo siguiente, dicen, Juan cállate, donde el espectador, además de tener una carcajada inevitable, actúa y ayuda a Juan con su show de aguantar, atención, 2 minutos debajo del agua sin respirar. Hay mucha magia, hay mucho humor y sobre todo cuentan con tu participación, es decir, si vas al alfil, atente a las consecuencias. Recta final de Hoy en Madrid, que arrancamos en la calle. Nuestro siguiente destino, Boadilla del Monte. Nos acercamos hasta el Auditorio Municipal para recorrer una exposición organizada por la Fundación Miguel Ángel Blanco. 50 imágenes recogidas en esta muestra titulada En pie de foto, 100 miradas desde el dolor, el terrorismo crimen contra la humanidad. Se puede visitar hasta el 31 de octubre y llegará próximamente también a Pozuelo, Majadahonda o Alcobendas. Miradas al horror que recoge la historia del terrorismo en España, la evolución de la conciencia ciudadana y también el papel de las víctimas. Imágenes tomadas en algunos de los momentos más dolorosos de la historia de España en los últimos años. El momento, por ejemplo, en el que comunicaron la muerte de Miguel Ángel Blanco a su familia. La manifestación a la que acudieron más de 1,5 millones de personas en la ciudad de Madrid en contra, ya sabéis, de la barbarie terrorista. O la bandera de España atravesada por un crespón negro en señal de luto. María Martínez de Mora se ha pasado por este auditorio, como digo, municipal de Boadilla del Monte. María, muy buenas, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Durante estos días el Auditorio Municipal de Boadilla acoge una muestra muy especial. Su título es En pie de foto, 100 miradas desde el dolor, el terrorismo, crimen contra la humanidad. Esta exposición es un trabajo de la Fundación Miguel Ángel Blanco que trata de concienciar sobre las consecuencias del terrorismo y homenajear a las víctimas que lo han sufrido. Manos blancas en alto, rostros rotos por el sufrimiento o millones de personas en la calle con la mirada fija en el cielo. Estas son algunas de las imágenes protagonistas de la exposición. La muestra se compone de 50 instantáneas tomadas en algunos de los momentos más dolorosos de la historia de España en los últimos años. Para darnos los detalles, vamos a preguntar a Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, en qué consiste esta muestra y que nos detalle también algunas de las imágenes que se van a poder ver en este auditorio de Boadilla. Hola, Cristina, ¿estáis satisfechas con el resultado del trabajo que habéis estado realizando durante todos estos meses?
Estamos muy contentos de estar en Boadilla del Monte porque queremos hacer llegar a toda la sociedad, en este caso de Boadilla y a la sociedad madrileña en general, un alegato constante por la memoria de las víctimas. Creemos que la memoria de las víctimas, la lucha por la justicia y la libertad tienen que ser integrados en los programas culturales y dar la posibilidad de que estas fotos, que son 50 fotografías que hacen un recorrido de la historia del terrorismo en España desde el punto de vista de las víctimas, la defensa que las víctimas han hecho del Estado de Derecho y su lucha cívica y siempre del lado de la ley, son un ejemplo para las nuevas generaciones. Por eso también quiero anunciar que habrá actividades con jóvenes y que además vamos a dar charlas y otras actividades que tienen que arropar todo lo que esta exposición significa.
Cristina, que hay imágenes muy impactantes de las víctimas y también de la gente que apoyó a las víctimas en esos momentos.
Sí, porque no solamente está el dolor de las víctimas, pero todos podíamos haber sido víctimas. Eso se evidencia muy bien con los atentados del 11M, porque esta exposición no solamente habla de las víctimas de ETA, sino de todos los terrorismos que ha sufrido España durante 50 años. Y la sociedad civil ha sido muy importante en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Los 2 millones que salieron por el 11M, los 6 millones que salieron intentando salvar la vida de Miguel Ángel. La conciencia de la gente de bien está con las víctimas, como no puede ser de otra manera, pero por empatía y por justicia. Entonces, nosotros nos dirigimos a la sociedad para compartir con ellos una lucha sin cuartel, diría yo, hasta que consigamos la derrota del terrorismo.
¿Te parece importante todavía seguir recordando que las víctimas son víctimas? Todavía hace falta, ¿verdad?, recordarlo.
Es fundamental porque desgraciadamente no nos hemos despegado del terrorismo. El terrorismo es un problema internacional, el terrorismo en España todavía no está resuelto al 100% y porque creemos que hay muchos asuntos de justicia que todavía no están concluidos.
Muchísimas gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros, hasta cuando queráis.
La muestra estará en el Auditorio Municipal de Boadilla del Monte hasta el próximo 31 de octubre. Además, los que se acerquen podrán asistir a visitas guiadas para conocer más detalles de cada una de las historias reales que aparecen en estas instantáneas. Después de Boadilla del Monte, En Pie de Foto seguirá viajando y uno de sus próximos destinos será Pozuelo de Alarcón.
Gracias, María. Fotos, ¿no?, que están en la memoria colectiva de todos, sobre todo fotos que demuestran, y estando nosotros en la Comunidad de Madrid lo queremos subrayar, cómo la sociedad madrileña ha demostrado, ¿no?, con el paso del tiempo, esa respuesta, esa conciencia respecto al terrorismo, reaccionando en numerosas manifestaciones como las que podemos encontrar en esta exposición que ahora mismo podéis ver hasta el 31 de octubre en Boadilla del Monte. Más propuestas, porque hoy, 22, martes, en este día chuchurrío que tenemos aquí en Madrid, palabra que le hemos enseñado a pronunciar a la gente de TAC Drugs, arranca la quinta edición de la Semana Gótica de Madrid. Hay actividades durante varios días y en distintos escenarios. Nos vamos a fijar lo que ocurre en el Centro Cultural Conde Duque en el día de hoy, porque hoy ponen en marcha una mesa redonda con entrada gratuita donde nos van a hablar de La Ventana Oscura, una charla dedicada al mundo del cine. Será a partir de las 7. Posteriormente, el padre José Antonio Fortea, teólogo, reconocido exorcista y autor de numerosos libros como Suma Demoníaca, nos va a acercar al tema del exorcismo y cómo ha sido tratado a lo largo de la historia del cine. Además, en esta quinta edición, la Semana Gótica de Madrid tiene un cartel de lujo en su tradicional encuentro de literatura. Del 5 al 9 de noviembre, escritores y editores de este género se darán cita, en este caso, en el Museo del Romanticismo, cada día a las 7 de la tarde. Y el Centro Cultural Paco Rabal acoge este año Teatrífico, el Festival de Artes Escénicas, en el que destaca Jekyll, un montaje de la compañía El Desván Teatro, que ofrece dos funciones. Los chavales también tienen su hueco. El Museo del Romanticismo va a presentar Monstruoso, cuentos de terror con mucho humor para niños de 2 a 5 años. Y no faltará el apartado dedicado a la música gótica, como escenario principal, la Sala Gruta 77. En nuestro Facebook os hemos puesto ese enlace a todas estas actividades que arrancan hoy en esa Semana Gótica de Madrid, quinta edición, moda, literatura, teatro, cine y música, que regresan a Madrid por Halloween.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar.
porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Onda Madrid.
En la discoteca, su mirada me sonriente, me acerqué disimulando, me puse frente a frente, su mirada y mi mirada, de repente se encontraron frente a Estela. Lado, el estático y parado, disparé un beso en su boca, casi se me vuelve loca, y la pista emocionada, impresionada con su voz, se me puso tan atada que se tuve que parar, pero luego la basada se me puso a disparar.
Eso era Pino D'Angelo, y es que unos que se ven arriba.
Oh yeah, se dice así, ¿no?
Y bueno, aunque sea uno un poco tímido, ¿no? Le sale su lado un poco más, más chuleta, más echado para adelante, ¿no? De ¿por qué no? Chulo discoteca. Pero Sergio, lo que vamos a hacer ahora...
¿Pino D'Angelo es tímido?
No, no, digo yo, por el que habla, no. Pino D'Angelo vamos a ser tímido, vamos. Que lo que vamos a hacer ahora es levantar el telón, porque todos los jueves, tomad nota, de este mes de octubre y también de noviembre, a las 8 de la tarde, en el Teatro Alfil, se presenta una obra con título curioso, que nos llama la atención, Juan Cállate. Y están además, Sergio, con nosotros sus dos hacedores, Cristina Medina. Cristina, muy buenas. Y también Joan Estader. Muy buenas, Joan.
Buenos días.
Bueno, que con Pino D'Angelo también he visto que te has venido arriba.
Sí, sí, me voy pasando arriba.
Ha sido a petición del oyente.
Exactamente.
Del compareciente.
Es que estaba, ¿verdad? Uno mira a Cristina, Joan, por la ventana y estaba el día que pedía un poco de Pino.
Han venido pertrechados como un buen paraguas que anda por ahí.
Sí, sí. Eso más que un paraguas, una sombrilla de playa, vamos.
Me recuerda a la escena esa del palo de la que luego hablaremos, porque he visto el tráiler. No he visto la función, pero sí el tráiler ese tan interesante que puede ver todo el mundo en la web de la FIL. Bueno, espectáculo creado por Cristina Medina, aquí muy popular televisiva por ese personaje de Nines en la que se avecina en esa serie, la conoce todo el mundo. Joan Estrader también, después de 15 años juntos encima del escenario, Pez en Raya, que es la compañía que forman ellos, presenta este nuevo espectáculo de humor absurdo, podríamos decir, con su peculiar estilo, marca de la casa. Y en esta ocasión es Joan Estrader, que aquí lo tenemos, quien solo se sube a las tablas y ya dirige. ¿Cómo habéis llegado? ¿Ha habido pacto? ¿Ha habido mosqueo? ¿Cómo
es?
¿Ha habido
jamón? Un jamón hubo.
¿Sí?
Un jamón y un plato de gambas.
De jabugo.
Bueno, ha habido, ¿cómo? Pues ganas de cambiar un poquito la dinámica. Uh-huh. Yo el año pasado también estuve en la cartelera de Madrid con Solala. Uh-huh. Y esta vez pues le tocaba un poco pringar a él, ¿no? O lo voy a pringar yo siempre.
¿Y cómo se ven los toros de esa barrera, Cristina?
Pues mira, yo me pongo muy nerviosa. La verdad me pongo más nerviosa estando abajo que arriba, porque no. Arriba te pones nerviosa antes de empezar. Pero ya en el oscuro, una vez que empiezas, como ya no hay marcha atrás, pues no... Los nervios se pasan. Sin embargo, cuando estás abajo, hasta el último momento estás nervioso.
Estás más pendiente de cómo reacciona el público,
sí,
de qué dicen por detrás.
A ver qué pasa, a ver qué no. También es verdad, el espectáculo es muy nuevo. Entonces, pues todavía estamos nosotros un poquito... Nuestros espectáculos siempre estrenamos y nos tiramos sin red. Y luego, poco a poco, con el público vamos limando algunos chistes, algunas cosas. Entonces, uh-huh. bueno, pues siempre se pone una más nerviosa.
¿Y Joan, tú notas que ella está nerviosa? ¿Te llegan esas sensaciones?
Se nota.
Sí, yo creí que iba a decir paso de ella. Oye, por el título, Juan, cállate, ¿eso a qué viene? Juan, cállate, todo junto.
Eso viene de ella, de la directora.
Sí. Eso viene porque nosotros nos conocimos en verdad en el 93 en una escuela de Inglaterra estudiando teatro. Y entonces él se presentaba a sí mismo como Juan, no como Joan, aunque su nombre es Joan. Uh-huh. Pero bueno, por aquello que estábamos en Inglaterra, él decía Juan. Y yo, hola Juan, hola. Y yo veía que hablaba mucho, coño, no se callaba. Entonces yo decía, o sea, tío, Juan, cállate. Y al final, después de un montón de años, pues mira, Juan, cállate.
Se está portando. Ahora en la redacción, como se está un cuarto de hora, no paraba hablar, efectivamente. Pero ahora en el micro estaba muy calladito, muy sí. eso. A ver, háblanos.
Claro, que por poner siempre...
En público soy tímido.
No, como vino D'Angelo, claro.
Porque esto es una especie de decís de memoria. Memorium sobre Houdini, sobre el gran Houdini. ¿Por qué habéis optado por Houdini, Joan?
He optado por el Houdini porque yo soy un fan de Houdini.
Ah, sí, otro sí. más.
Otro más. Yo creo que tenemos que tener un club de fans de Houdini porque era una persona de entrada muy peculiar. Hay que pensar que estamos hablando de principios de 1900, que este señor se tiraba de una altura de 15 metros dentro de una caja de madera a un río con una profundidad de unos 10 metros. Y el tío salía en menos de 10 minutos.
Va, pero no tenía más nada que hacer.
Visto así...
Además has dicho que era soldador, ¿no?
Era soldador.
No tenía más nada que hacer, tío.
Y entonces esto lo acostumbraba a hacer los domingos, ¿no? O sea que...
Los domingos.
Domingos por la mañana.
No iba a misa, iba para allá, al río.
Al río.
Otro ritual.
Y se tiraba, pero cuidado, que se tiraba a ríos con aguas bravas. Es decir, que no, la cosa no estaba tranquilita.
Al Hudson una vez, creo, ¿no?
Al Hudson se tiró... Varias veces.
Varias veces.
Y... Eso, cuando tú lees sobre esto, realmente es que era espectacular, ¿no? Y esa es una de las principales razones por la que he hecho el espectáculo.
¿Te has empapado las películas? Yo te preguntaba, ¿has visto todas las películas de Houdini? ¿Algunas se te habrá escapado?
Se me han escapado bastantes, la verdad.
Pero hay un documental...
En el canal Historia.
Muy interesante.
De hora a hora y diez, muy interesante. Hay otro documental con magos que intervienen también, que hablan sobre él también, pero que eso se lo han copiado de la Historia.
Ya. Bueno, recreado.
Recreado, sí.
Inspirado también.
Copiado, bueno, coño, ya. No pasa nada. No,
claro. Han hecho un pega.
Hemos copiado todos en el
un
instituto. Pega y corta. ¿Ahora qué pasa? ¿Que no se puede copiar? ¿De cuándo?
Corta y pega del canal Historia.
Es aquello de que todo lo que no es naturaleza es plagio, algo así, ¿no?
Exactamente.
De Oscar Wilde. Bueno, pero además de actor, tienes que... Yo te he visto en este tráiler y tienes que hacer magia, ¿no? Realmente, alguna cosa de magia te has aprendido ahí, ¿no?
Me he aprendido, sí, sí.
Bastante.
Algo me he aprendido, pero en un par de fines de semana. Pero bueno, no solo hay magia, hay escapismo también. O sea, escapismo. Que habrá escapismo.
O sea, te metes en algún sitio lleno de agua y...
Me voy del teatro 10 minutos.
A tomar unas cañas por la calle del pez.
Y se queda el escenario vacío.
Bueno, si alguien se quiere subir... Pero...
Eso está bien, ¿no? La invitación siempre está ahí, ¿no? Para el espectador.
Exacto.
Si alguien se quiere subir...
Que suba.
Si alguien se quiere salir... Que se salga y, bueno, también se ha escapado.
Es una escena muy graciosa. Te preguntaba porque me recordaba este super paraguas al palo. Apareces y dices, ¡jo, qué palo! Algo así, ¿no?
Un palo gordo.
¿Qué tiene que ver el palo gordo ahí?
Eso es un palo gordo.
Cuéntame esa escena, que me ha llamado la atención.
Es una escena que viene después de, justamente, de un escapismo. Uh-huh. Y el escapismo no puedo contar mucho.
Claro que ahí...
No puedo contar mucho, pero...
Ya, sí.
El caso que le dan un palo gordo, sentimentalmente hablando, y entonces, bueno, pues se saca el palo gordo literal.
Si es sentimental, es gordo, ¿no?
Sentimental es muy gordo.
Es un palazo.
Y, bueno, hay escenas muy gamberras, creo, se pueden contar algunas.
Es complicado contarlo porque si lo cuento...
No queremos. Yo, no. Es que, yo que he disfrutado con
Pez
en Raya...
Es un espectáculo anárquico, ¿eh? Eso sí, es un espectáculo con un humor absurdo, anárquico. Estas gamberradas que tú comentas, pues es que es la esencia del espectáculo en sí. Es decir, no es un espectáculo al uso, no estamos acostumbrados a ver los que se vengan al alfil a ver esto. Y la gamberrada es que empieza desde que se apaga la luz para empezar y acaba cuando el espectáculo ha terminado. Es que es gamberro todo lo que ocurre. No, uh-huh. no hay nada concreto más gamberro que nada, ¿no?
pero con educación, hecho con educación.
Y respeto.
Y su realismo. Yo, fijaos, he anotado, porque antes de hacer las entrevistas yo me busco a primera hora todas las críticas, los foros y todo eso, y he anotado una que dice,
a ver,
personalidades de del surrealismo y del absurdo como Luis Buñuel se hubieran reído a carcajadas con Juan Cayate.
Toma.
Eso es porque le mandé un jamón al crítico.
Y dale con el jamón, este no hay marisco.
Tiene un hambre, tío, tiene un hambre. Próximo será, yo qué sé, Juan para de comer ya, ¿no?
Seis botellas de Ribera y un jamón, te pone la crítica arriba.
Ya te digo. A mí, yo admiro especialmente las funciones en las que está un solo actor ahí, una hora y pico. Eso desgasta también, ¿no?
Ellos tienen experiencia.
Yo también lo admiro, la verdad. Cuando llevo 20 minutos pienso, ¿qué hago aquí? Me quedan 40.
¿Cómo acabas? ¿Cómo empiezas?
Sí, tienes su aquel, ¿eh? Esto de inventarte un espectáculo de humor y encima que estés tú solo, que te aguante hasta el final, en fin... tiene su intríngulis. Nosotros llevamos desde el 97 juntos trabajando espectáculos de creación propia y la verdad es que cada vez que te metes a hacer un show nuevo es que como dices, madre mía, no es como dices, ah, ya llevo varios, pues lo hago tranquilamente. Pues no, cuesta. Uh-huh. Pero bueno, también es verdad que nos gusta, es a lo que nos dedicamos y es por lo que apostamos, por nuestro estilo de humor, nuestra manera de estar de cachondeo encima del escenario y si eso le gusta a la gente, pues perfecto, a uh-huh. nosotros también.
¿Hay espacio también para improvisar en algún momento o es todo?
No. En verdad se improvisa casi todo.
Sí.
Cada noche es todo nuevo. Pero no, en nuestros espectáculos es un feedback con el público. Feedback.
¿Cómo lo hacéis?
Feedback.
¿Invitáis a que cuente un chiste en escena, a subir al escenario? ¿Cómo
No, nunca suben al escenario. No nos ponemos en ese compromiso porque
eso da un corte
y el público apagado.
Disuade.
No hay que ponerlo contra la pared. Pero no, es un feedback y el público es esencial en nuestros espectáculos. Porque es que si no estuviera en el público, ¿para qué lo hacemos?
¿Para qué venimos nosotros? Si no viene nadie, ya nos quedamos en casa también.
Bueno,
nosotros.
Antes de que me olvide, Inés, me has dicho, además tú que lo diriges y eres la jefa, que este jueves hay sorpresa para
todos. Este jueves tenemos sorpresa jamón, para todo lo que jamón. Nos esté escuchando. Ya tenemos a palabra al cortador de jamón.
Y aparte, viene de Salamanca.
Y aparte, el cortador de jamón.
De
el jamón no. El jamón viene del día. Bueno, en fin, total que.
Este jueves, pasado mañana.
Mañana todo el que nos esté escuchando puede conseguir entrada a 10 euros, que es mitad de precio, escribiéndonos a nuestro mail pezenraya@pezenraya.com. Apunta. pezenraya@pezenraya.com. Todo el mundo que nos escriba ahí, que nos esté escuchando, quiera venir a reír con Juan Cállate, pues consigue una entrada a 10 pavos. No está mal, ¿eh?
Está muy asequible.
Yo voy a escribir.
A ver, tú
muy vuelvo a ir otra vez.
Yo también.
Yo voy a abrir una aquí ya.
Bueno,
ábrete.
El correo. Mira.
Os definís como una compañía cataluza.
Yes. Sí. Porque él es catalán y yo soy andaluza, pues...
Aunque no lo parezca.
¿Sí? ¿Quién es el catalán? No
yo
me digas.
Soy la catalana y él es el andaluz.
Yo soy de Utrera.
Y yo soy de Sant Pol, de Llobregat.
Es que hace un rato hemos estado hablando precisamente de Cataluña, un libro interesante. Bueno, habéis hecho giras haciendo un poco de historia. Te referías hace un momento, Cristina, que la compañía Pez en Raya nació en Sevilla en el 97, ya hay unos lustros de por medio. Desde entonces habéis apostado claramente por ese lenguaje, digamos, alocado, absurdo.
Sigo viva, es que como ha pitado eso, como me parece que se muere uno. Seguimos aquí.
Corta, no hace falta un desfibrilador. 1:30, en directo, sintonía de Onda Madrid con la gente de Pez en Raya.
Las horarias siempre imponen un poquillo,
es que
¿no?
Parece que nos hayamos muerto.
Estamos si alguien se ha quedado aturdido con los pitos, están en el alfil, lo recordamos.
Sí.
Bueno, suponemos que ahí es donde estáis más a gusto, como forma de expresión, ¿no?
¿En dónde?
En el lenguaje alocado,
no oye bien
absurdo.
Con los pitos luego.
Con los pitos me descontenta. Sí, hombre, nosotros estamos... Bueno, yo también estoy muy a gusto en mi casa, te lo tengo que comentar tomándome una caña. Pero bueno, cuando estoy trabajando, donde sí que nos sentimos muy a gusto es defendiendo nuestro humor, el que nos gusta a nosotros. Que da la casualidad que es absurdo, surrealista, anárquico... Bueno, como yo digo, matamos por una carcajada. Entonces ya luego que lo defina quien lo quiere definir. Definirse es limitarse, mira qué bien me ha quedado, de manera y modo que nosotros al cachondeo.
¿Y cómo es el momento ese en el que algo le hace gracia a Cristina, pero no le hace gracia a Joan, a ti te hace gracia y ella dice, pero tío, ¿de qué vas? Es decir,
le da un jamón.
Me da un jamón. Un jamón York. No,
el proceso creativo, es decir, tenéis ya...
A ver, hay una dinámica de trabajo ya establecida después de muchos años. Aquí, ¿qué ocurre? Que desde siempre nos han hecho gracia las mismas cosas. Es muy difícil que yo me mee con algo y él no se ría o viceversa. Y sobre todo, cuando estamos, en este caso estamos los dos, pero con otros espectáculos que también está David, sí. Cuando uno de los tres dice una chorrada y los tres vamos al suelo de la risa, o sea, eso es porque es bueno. Si uno se ríe y los demás no, pues bueno, pues sencillamente el resto pues nos hacemos los sordos, no hemos oído nada y tampoco, o decimos ala, 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 pero no hay, somos bastante brutos, bastante burros. Cuando estamos en un brainstorming,
primarios,
sí,
sin
primarios, faltar, básico. Sin sí, es como,
respeto, habíamos dicho. Que
sí,
había
pero por ejemplo, hay respeto, pero somos brutos, es de anda, ala, 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 es como medio ladras y no, y el otro no se lo toma a mal, porque ya sabes que es una cagada, bueno, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Tampoco pasa nada.
Joan, tu punto de vista.
Mi punto de vista es idéntico al que ha dicho.
A ver,
pero con un jamón, con un jamón en medio.
Es la directora.
Qué pelota, tío.
Bueno. Como directora, yo quiero preguntarte también. Es decir, estamos, y eso lo hemos vivido todos, ¿no? Que somos, a ver, cómo los montajes van creciendo con el paso del tiempo. Ahora estamos en ese proceso que está rodando. Juan, cállate. ¿Tú qué le ves cada noche? ¿Por dónde aquí hay que corregir? ¿Dónde le ves más flojo?
Como directora te contesto,
claro,
como directora me has preguntado, sí, pues te tengo que contestar que aquí lo del artista lo que tiene que hacer es estudiar, básicamente, porque a veces el orden dentro de una frase en el chiste pues deja de hacer gracia porque has cambiado el orden de la palabra, a veces, y ahí es donde el artista si tiene que cojea. En lo demás no, porque el feel y la manera de estar encima del escenario y de defender su humor, no, ahí no hay, no, nadie podemos entrar, sino que a veces son chistes que son de que son así y entonces él a veces no le da la gana y entonces yo soy muy pesada con eso, que estudie.
Muy buena directora, ¿eh? De verdad, la recomiendo.
¿Cuándo deberías estudiar o dónde sueles estudiar?
Es que no tengo tiempo.
Es que no estudia, ese es el problema.
O sea, yo tengo dos críos, me levanto del cole, vuelvo, el desayuno.
¿Ah, sí?
Sí, dos críos, ¿eh?
Los colacaos,
no tengo tiempo. Estudio justo antes de... cuando voy para el teatro estudio. Pero tengo que decir que me lo sé bastante bien.
Hombre, enhorabuena.
Se lo ha memorizado.
Enhorabuena, tío. Qué máquina. Se sabe su show. Bueno, esto volví. Es una cosa impresionante. Esto no, la gente lo da por hecho, pero esto tiene su cosa.
Hablando otra vez de Houdini, hemos hablado hace ahí un momento. Hay cosas, alguna cosa de la que la gente no sabe de Houdini. Yo te he hecho esa pregunta y creo que la sabías. Que tenía una peculiaridad física, ¿no? La sabía ella, mejor dicho, la directora.
La directora la sabía.
La directora tiene que estar en todo.
La ha buceado ella y ha investigado.
Sí. Que era lo que le permitía precisamente salir airoso de... Él dice que era soldador, pero era que tenía, al parecer, las clavículas no soldadas, que se podía contraer...
Y tampoco soldadas las tendría, vamos.
Forma parte de la mitología, pero bueno, algo hay que contar, ¿no?
Claro, vete tú a saber lo que es verdad, lo que es mentira. ¿No ve que toda esta gente, los magos, los ilusionistas y toda esta pandilla... son muy mentirosos todos, se inventan la mitad de las cosas para hacernos pensar unas que luego son otras, que te lían la cabeza para hacer lo que ellos les dé la gana con nuestra ilusión. Pero bueno, eso es la magia, ¿no? Y eso está chulo. Al final tú no sabes por dónde te ha venido, pero se ha quedado el tío contigo. Pues ya está.
Yo quiero saber los intríngules, Joan, de los trucos que haces, ¿cuántos haces, por ejemplo? ¿Y cómo te resulta difícil hacer eso? Imagino que más difícil que memorizar el texto, interpretar, etcétera, ¿o no?
No.
No, vale. ¿Qué trucos haces? Cuenta alguno.
Ocho trucos.
¿Ocho solo?
Ocho. Si me animo, nueve, pero normalmente...
A voleo.
Ocho en una hora.
Por ejemplo, hago desaparecer un animal viviente.
¿Una paloma?
Viviente.
No es una paloma.
No es una paloma.
Es un roedor. Es un reloj.
Un maldito reloj.
Hembra, porque el macho huele mucho.
Es verdad, huele una peste horrible.
Huele mucho, la orina huele mucho, y entonces siempre lo traigo hembra. Ah,
vale. Es verdad, esto no es ninguna tontería.
No, compartir camerino.
Y yo me acuerdo, no sé.
Y
qué,
por ejemplo, otra cosa que hago es adivino cualquier carta que tú elijas de una baraja.
Qué pena de baraja, no hay baraja en el estudio, Sergio.
Bueno, es la magia de la radio.
Es la magia de la guardia, pero el próximo día me invitas y te traes...
Eso es de verdad, se puede conseguir.
Necesito tiempo porque las tengo que memorizar, pero si me das
pero
un poquito
si
de tiempo...
Pero si no estudias, Joan, ¿cómo vas a memorizar las cartas?
Eso, ¿me avisas una semana antes? ¿Una semanita antes me avisas?
Joder, vaya mago, vaya mago. Está perdiendo toda la credibilidad. Juan, cállate. Juan, cállate que no va a venir nadie.
Lo único que le voy a pedir, lo único que voy a pedir es que en vez de 52 cartas lo hacemos en 21. Memorizo solo la mitad de la baraja.
Así es más fácil.
Vale.
No, pero tenés tu trabajo.
Halo tú.
Claro,
halo
lo que
tú.
Iba a decir yo. Vale. Espera, yo estoy poniendo pecenraya@pecenraya.com y ¿qué tengo que poner?
¿Qué tienes que poner? Pues nada, quiero una entrada. Me llamo Periquito.
¿Dónde os mando el jamón? ¿Qué dirección es la del jamón?
Que te digo que quiero la entrada para el jueves.
Quiero entrada para el jueves, me llamo Periquito de los Palotes y ya está. Entonces te responderé desde nuestras oficinas. Diciendo, confirmado, ahí nos vemos.
Oficinas centrales
que están en Sevilla, que también está lloviendo, me han dicho.
¿Sí?
Sí.
Bueno, esto va a seguir después del alfil por provincias, otra...
Sí, tiene su girita de aquí a Navidades, que tiene que ir a Tenerife, tiene que ir a Sevilla, tiene que ir a... ya no me acuerdo dónde más.
Uh-huh. Bilbao.
Bilbao. Y
Logroño,
en fin, sí, irá Cádiz. Haciendo... Bueno, Cádiz, en fin, cállate, vale. Ya.
Dilo, todo.
Valencia.
La retaíla. Total, irá, pues supongo como hacemos siempre, ¿no? Gira un poquito nacional y si nos animamos, haremos algo internacional. Yo creo que con Juan Cállate iremos a Inglaterra, seguramente.
Bueno, habéis estado...
¿Ah, sí? Sí, no, ¿por qué no? Hace tiempo que no vamos. No, es que ¿sabes qué pasa? Que antes todos nuestros espectáculos los traducíamos al inglés y nos íbamos a Inglaterra de gira. ¿Qué pasa? Que desde que uno tiene familia y tal, esto ya se complica. Porque, claro, no te puedes pirar 3 meses y dejar a los chavales empantanados. Pero yo ya lo estoy empezando a echar de menos, las giras internacionales. Y ahora tenemos una propuesta también para ir a Argentina y a Uruguay, quizá en enero. Entonces, bueno,
¿ah, sí?
con lo del tápate, eso ya lo sabes. No te hagas el nuevo. Entonces, bueno, ¿por qué no ir combinando también con el Juan Cállate y dar una salida internacional?
Inglaterra no será Juan Cállate, será John, Silence, please.
Sí, Silence, please. Sí. Cállate ya.
Shut up.
Sería Shut up, sí, porque Silence es demasiado nice.
Pero, o sea, a Buenos Aires, Argentina, al otro lado del mar.
Al otro lado del charco, sí.
Bueno, vosotros estáis acostumbrados, ¿no?, a hacer giras. Tengo aquí anotado Nueva York, Shanghái, Edimburgo, en Italia, en Zúrich, en Venezuela, en Colombia, en Costa Rica, en El Salvador, en Inglaterra, muchos premios, varios premios
algunos, sí.
3 o 4 importantes he visto en la web. ¿De cuál os sentís más orgullosos?
¿En cuáles hubo jamón de por medio?
En ninguno hubo jamón, pero en uno hubo pasta, que eso está bien, que fue en el premio de Tárrega. Ahí nos dieron, ¿cuántos dieron? 3.000 pavos, algo
¿cuál?
Así. En el premio de Tárrega.
De Tárrega.
Uh-huh. En ahí negro, dieron... ¿no? Nos lo dieron en negro.
¿En sobres?
En sobres.
En cheques.
En cheque, un cheque grande, de estos de la foto grande. Luego me dieron unos chiquititos para ir al banco. Claro. Ese me siento orgullosa porque me dieron pasta. Hombre, orgulloso de todo, sobre todo en el momento en el que llegaron, que era cuando arrancábamos, cuando boom, ¿no? Y cada vez que te dan un premio, digamos que es un impulso y que te reafirmas en tu historia y dices, coño, pues tan mal no vamos, ¿no? Porque al principio tenías muchas dudas de, bueno, es que esto... éramos dos niñatos de 20 y pico años, ¿no? Entonces, estos premios te ayudaban a decir, bueno, no vamos mal.
Encaminados.
Vamos encaminados. Hay gente que le interesa nuestro pelotazo y... Uh-huh. Y bien, así.
Oye,
que...
tú como directora, curiosidad, ¿estás en todas las funciones? ¿Estás
no,
ahí?
No, he ido bastante, pero mira, este jueves, por ejemplo, voy a pasar y voy a dejar empantanado también, que yo creo que eso también
me va bien. Me va bien,
vale. Ahí ya sabemos, cuando sabes que estás jugando tu
ahí es donde el espectáculo crece. Ahí es donde el espectáculo...
cuando realmente... la directora se va y él allá hace lo que le da la gana. Ahora no estoy grabando, hemos terminado de grabar la séptima y con idea de empezar a grabar la octava a partir de, bueno, cuando empiece el nuevo año. Uh-huh. Y ahora lo que también he tenido es algo de gira con Llorar por Llorar, consólala y descansar un poco antes de empezar en enero con toda la tralla otra vez. Uh-huh.
Muy bien, muy bien. Uh-huh. Oye, como estáis así en esa versión alocada, humorística y tal,
un besito.
Cuando se pone seria para dirigirte, ¿tú te lo tomas en serio o qué?
¿Qué va?
No. No, no nos que... ponemos serios
no,
nosotros.
No, no, no. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Si pues esto es cachondeo, esto pasa que corre el tiempo. Cuando hay mal rollo, que corre el tiempo.
Sí, no, si hay mal rollo, pues esa mañana se deja de trabajar y punto. Uh-huh. Tampoco hay que forzar. Hay veces que no se está por la faena, pues mira, salvo Luca y mañana seguimos. Para pelear no hace falta.
No.
No.
No, no, no. No, no. Uh-huh.
Bueno, pues nada, recordamos todos los jueves de lo que queda de octubre y todo noviembre.
Es una pena que no hayas hablado de la parte intelectual del espectáculo.
Venga, venga.
No, el día que venga con la baraja, media baraja, lo...
Y con el medio jamón.
El medio jamón.
De York.
Bueno, recordamos eso de otra vez, ¿no?
Recordamos que en el alfil este jueves ya tenemos apalabrado al del jamón.
Sí, es verdad. Ahí un cortecino, además, que lo va a dejar todo.
Que se pega en el plato, qué bueno,
por favor. Qué bueno. Así no me extraña. Yo se olvida el texto y lo que haga falta.
Sí.
Joan, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, de verdad. Un placer estar aquí.
Y que gracias por seguir creativos y poner en marcha un nuevo espectáculo, que se agradece.
A vosotros por venir.
Bueno, gracias. Iremos.
Cristina, que un placer volver a verte.
Igualmente.
Vale, y que mano dura, la dirección.
Sí, porque se me va.
Yo veo un poco que se te va. Sí. Y nada, y que yo ya he escrito pecenraya@pecenraya.com.
Ahí estamos.
Venga, gracias.
A vosotros.
Hasta
a vosotros.
Luego.
Chao. Gracias.
hoy@ondamadrid.es.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Este año Peletazo ha preparado la fiesta más terrorífica de Halloween. Más diversión, más locura, una noche de zombies. No te puedes perder la fiesta más monstruosa de Madrid. Peletazo, Different Restaurant, calle Juan Bravo 66, antiguo Pelemele, el de los teléfonos en las mesas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Apurando ya los últimos minutos de esta edición de martes de hoy en Madrid. Y ya, bueno, con ganas de descubrir si Alberto Burguillo saldrá a la palestra, si a lo mejor nos rodeamos de gorilas. No lo sé. ¿Eh? Vamos a retroceder en el tiempo.
¿Eh?
Carlos Norato, muy buenas.
Muy buenas.
Aquí no hay playa, de 4 a 6.
Sí, pero pronto habrá playa.
Pronto,
como siga lloviendo así, pronto ya. La playa aquí vemos por la ventana cómo está lloviendo. Así que, bueno, está bien, es una broma.
No, bueno, tranquilito,
Y Burguillo es esta tarde.
Ah, vale.
Le esperamos.
Entonces
vamos
yo tengo
a ver
que esperarme
cómo
llega. A...
Mañana.
Mañana para saber si Burguillo triunfa o no triunfa.
Alguna cosa dirá, porque siempre ya sabes que deja algún recadito. Bueno. Es su estilo.
Pablo Mandalosco, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Pues yo aquí muy bien, nada, he pasado una mañana muy agradable, con la gente aquí, unos han venido. Mira, acabo de ver... Cristina, tu amiga Cristina Medina.
¡Anda!
Empecé en raya, ahora mismo os habéis cruzado por el pasillo.
¡Qué maja es, qué divertida!
Así que nada, Maite López, muy buenas.
Hola, ¿te has metido en algún charco hoy?
En más de un jardín, sí. ¿Sí? En más de un jardín. Sí,
hoy
sí,
es
sí.
Un día propicio,
¿no lo ves?
Para disfrutar del agua y de los charcos.
Con las catiuscas aquí,
claro,
haciendo radio.
Las botas de agua, que las llevo como se llevan ahora, decoradas a mano, mira.
¡Ah, qué bien!
Claro, bueno, claro, todo bueno.
¿Y esos calcetines?
Muy de Malasaña, muy de Malasaña.
Está de moda.
¡Uy, qué moderniki!
¡Claro!
mezclas.
Yo no sé, es el primer día de tormentas que van a vivir. No sé si luego aguantarán todas las estampaciones.
Bueno, pues vamos a empezar con las tormentas, si te
Venga,
parece bien.
Perfecto.
Y ayer un torbellino como Maite estuvo persiguiendo a un pianista y dirás tú, venga, esto es rollo.
Y me costó, ¿eh? Sí. Al final lo pillamos en el retiro, por decirlo así vulgarmente, a Javier Perianes, que es el Premio Nacional de Música del año pasado, el 2012. Me decía que le quedaba ya nada, que le quedaban un par de meses para que le quitaran el premio.
Oye, pero seguía siendo premio.
Dicen de Javier que es uno de los pianistas con más trayectoria y con más perspectiva español. Se lo rifan los grandes directores, los grandes concertistas. Ha estado en Japón. Ajá. Decía del público japonés que era el mejor con el que se había encontrado.
Muy silencioso.
Silencioso, que es aplicado. Del español, que nos quedaba mucho por recorrer, pero que bueno. Somos...
Esos móviles que suenan de vez en cuando.
Somos pasionales. En fin, acaba de sacar un nuevo disco, un recital de piano, que se llama Los Sonidos y los
Les
Perfumes.
Sons et les Parfums.
Ah, sí.
Es que es así como muy francés. Chopin.
Yo no me atreví a decirlo. Como de mucho Debussy. Voy a decir que está dedicado a Chopin y a Debussy.
Pues hoy está en concierto, además.
Ah, mira, ¿dónde? ¿Dónde? Zarzuela, por cierto.
Cuesta un dinerito.
Y con un... No, hay un arco importante. Desde 11 euros detrás de la columna al fondo, muy al fondo, hasta pasados los 80. Pero desde 11 ya nos parece que... Total, vamos a escuchar, porque no vamos a ver nada, ya os lo digo.
El caso es que ayer Maite, aparte de interesarse por su carrera musical, el disco que ha publicado y esto, estaba interesada en su rutina diaria, la rutina diaria de un pianista. Y escucha, verás.
Como curiosidad, ¿cómo es la vida de un pianista, por ejemplo? ¿A qué hora suena el despertador? ¿Cuántas horas se dedican a ensayar?
Vamos a jugar al ping-pong. Yo te voy a devolver a la pregunta. ¿Cómo es la vida de un periodista? Pues se levanta muy temprano, enciende el televisor, revisa un poco las noticias. ¿Se puede un periodista desconectar de su trabajo? Hombre, en nuestro caso particular no. Pero estoy convencido de que si estás por la calle y ves algo que te resulte noticiable o noticioso, dirías tú, anda, esto me interesa muchísimo. También estás trabajando, ¿no? Pero vamos, yo me levanto temprano porque siempre me gusta levantarme temprano, estudio todas las horas que puedo, hay días que puedo estudiar 6, otro día puedo estudiar 8, otro 10, otros días 3, porque ese día no procedo porque tengo un concierto por la tarde, lo que proceda, pero te aseguro que tiene muchísimo más mérito y no es por ser demagógico ni muchísimo menos. Irse a las 8 de la mañana a unas minas a sacar carbón en Asturias, que lo que hacemos nosotros, que estamos en nuestra casa sentados disfrutando de un arte maravilloso, y que te puedo decir que somos verdaderos privilegiados, que no está exento de sacrificio. Nada en la vida está exento de sacrificio, nada.
Javier, con esta entrevista más o menos a las 10:30 de la mañana que hemos interrumpido.
Pues habéis interrumpido mi momento de estudio, pero bueno, para poder hacerla posible me he levantado un pelín antes, así que no te preocupes, que ya he recuperado lo que sabía que podía perder de tiempo con la entrevista y ha sido un verdadero placer.
Bueno, ¿Me has encendido?
Con los pies en la tierra, voy a decirlo, que es un gran músico, pero que sabe lo que es el día a día.
35 años tiene.
35 añitos.
Aunque parece mayor,
vamos
hablando.
Sí, es verdad.
Y una agenda cerrada hasta el 2016. Que teníais sobre la mesa y digo, ¿cuál es el último concierto? Dice, pasado el año 2016, que a lo mejor me retiro en ese momento.
¡Qué agobio!
A mí lo que me ha quedado claro es que la vida de un pianista, como su caso, es disciplinada. Mucha disciplina.
Sí, pero decía que no era muy sacrificada, que todo lo que, bueno, pues te daba placer entre
Hombre,
comillas,
Maite,
necesitaba
seis
dedicación.
Horas de estudio al día, no sé yo.
Hubo 8, pero no desconectaba.
No, lo que hacemos nosotros, prácticamente. 6-8 horas de estudio.
Un pianista y un periodista, lo mismo.
Lo mismo.
Igualito.
Misma cosa, exactamente lo mismo. Bueno, no está Pablo, pero ayer nos trajo un invento que nos va a gustar a todos. ¿Os imagináis cómo podríamos ver el cambio de Madrid durante 140 años, de los edificios, de todo lo que ha sucedido en Madrid?
¿Echar la vista para atrás o para
no,
hacia adelante?
No, una aplicación vale. Que se llama...
A cámara rápida, ¿eh? Como si pudiéramos acelerarlo casi.
Sí. Estoy aquí buscándolo, pero es que no... Es un geoportal que ha sacado el CSIC y que podemos ver la evolución de la ciudad desde 1860 hasta hoy.
Vale.
Podemos ver las transformaciones de las calles. Sí. Un retroceso.
Vale,
exactamente. Pero yo creo que va a ser mejor que nos lo cuenten, tal Venga. Como sonó ayer en la radio.
A ver.
La verdad es que la herramienta para todos los curiosos de los que les interese la ciudad de Madrid le va a permitir ver las transformaciones que ha sufrido la ciudad en todos estos casi 150 años y ver cómo ha ido transformándose a lo largo del tiempo de una forma muy sencilla. Es únicamente sentarte en tu casa, poner delante de una infraestructura de datos espaciales que te permite realizar un zoom casi hasta el nivel de edificio y ver cómo ha ido transformándose tu casa, tu calle y qué es lo que había donde estaba tu casa antes y demás. Y lo que sí que quería llamar la atención también es que esta es la parte más visual de la infraestructura, la parte que yo creo que tendrá un potencial a largo plazo muy importante es el registro longitudinal de población de la Ciudad de Madrid, porque será una herramienta no solo para la investigación, sino una herramienta pública para el Ayuntamiento de Madrid, para permitir al ciudadano acceder a sus registros de forma mucho más cómoda y más sencilla.
Bueno, se llama ISDI MAD.
Vale. O la piqueta.
No, con H, broma. ¿Eh? ISDI MAD. MAD, MAD, de Madrid.
De Madrid, no de mapas. MAD, de MAD,
MAD. Y lo podéis encontrar, es curioso, ¿eh? Es curioso verlo. No os lo perdáis. Es una aplicación auspiciada por el CSIC.
Podemos ver la fachada de casa antes y después del graffiti.
Ahí estamos.
Ah,
ahí estamos. Bueno,
o como el madroño cambiaba de sitio.
Y si no
claro.
Tenéis planes para esta
Pepe
tarde,
subía, bajaba.
Sí. Yo tengo otro plan para esta tarde. A las 7:15, una conferencia.
Ah,
¿te puedo contar más cosas, Paloma?
Venga, sí, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Una chica que tú conoces bien, Sergio. Se llama Rebeca Atencia, es la directora del Instituto Gudal. Eso, los chimpancés, los monitos.
Es que yo gesticulo. Como en la radio, es lo que mejor viene.
Ya, pero en la radio hay que hacer sonidos.
Ya, pero es que no sé si me atreves.
¿Cómo hacen los chimpancés?
Es que no sé.
¿Cómo hacen?
Depende
del momento,
si tienen miedo,
¿no?
De si están contentos,
si están
de
excitados,
un montón de
si están
cosas.
Enfadados, si tienen hambre.
Efectivamente.
Bueno, pues. Pues hay gente que no tiene tanta vergüenza como tú. Y es un buen amigo de Rebeca Atencia, Fernando Turmo, que ayer hizo alguno de los sonidos que hacen los chimpancés. ¿Quieres oírlo?
Venga.
Ahí.
Cuando se hacen grooming, cuando se hacen caricias, se limpian el pelo y todo eso, hacen un sonido que es algo así como...
Es muy curioso.
Sí.
La verdad es que bien podemos decir que Rebeca Atencia es el relevo de Jane Goodall y es un placer saludarla. Rebeca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué recuerdos, no, visitar la Facultad de Veterinaria de la Complutense? Porque tú estudiaste allí.
Pues sí, pues me hace mucha ilusión poder pasarme por ahí mañana, porque claro, estudié veterinaria allí.
Y bueno, la visita a la facultad es porque necesitáis colaboración, necesitáis ayuda...
Eso mismo, pues es un poco para dar a conocer lo que estamos haciendo, ¿no? Y para acercar más a otros veterinarios que han terminado, otros estudiantes que están allí, pues para acercar un poco las ideas, ¿no? Lo que se puede hacer después. Por eso quisimos esta vez ir a la universidad y luego también todas las ayudas posibles. Eso siempre es agradecido. Si damos a conocer el proyecto, es una forma de que luego gente se le ocurra cómo ayudar y cómo, no solamente a nuestro proyecto, sino a la conservación en general.
Y nos dio un buen consejo, ¿eh?
A ver, que tomo nota.
Verás.
Madera de plantación. Es decir, que si vamos a comprar muebles y tal, elijamos esta. Porque el principal problema que tienen los chimpancés en África y en muchísimos sitios del mundo es que, bueno, no tienen árboles. La deforestación está llegando a tal límite que no tienen dónde subirse.
Claro.
Y el caso es que es mejor ir a comprar un mueble y mirar la etiqueta y
ese
informarse.
¿No? Que nos
claro,
digan
si
que...
esa madera procede de una plantación y no de un, por ejemplo, hábitat como puede ser el Congo, donde están...
Sí.
Estos animalitos. Por cierto, muy curioso, porque ella está aquí unos días y se vuelve al Congo con sus dos niños. Sus dos niños que hablan con los chimpancés ya...
Bueno, como si
claro,
fueran primos.
Amigos,
es
claro.
Muy curioso. Y han tenido que pues poner unas verjas en la habitación donde duermen, porque claro, allí ya son todos uno. La misma familia.
Eso es.
Los chimpancés,
entonces,
los
que
niños...
Estar... pendiente de las travesuras de los niños y la de los chimpancés.
Ah, claro.
Bueno, va a estar muy bien la conferencia esta tarde y van a hacer estos ruiditos que...
Con pedorreta incluido, ¿eh? Ahora que estamos en grooming, todos tenemos...
pierden un poquito, ¿no? Es como si perdieran un poquito de aire. En fin, que esto de los chimpancés y para los que nos sentimos así un poquito monos de feria, los lunes tenemos nuestra bajahumos profesional, que es la coach. Llega por aquí Marta Vázquez Figueroa. Bueno, después del abrazo de ayer, está el hombre acabado. Bueno, pues estuvo ayer y nos trajo uno de los pacientes. Bueno, más que pacientes, yo diría su sufriente. porque aguantar a Marta durante más de 2 minutos seguidos tiene premio. Y en este caso era Javier Fuentes, director general de Arriba Esfera. Esta gente que, bueno, pues hay autobuses, autocares por ahí que van dando vueltas por todo Madrid. Bueno, pues estuvo aquí y él reconoció que lo que le había enseñado Marta es a excusarse menos, a decir esto de... Es que, claro, es que...
Si yo tal,
es que...
claro.
Y se quitó los esques y empezó ya a cambiar toda su vida. Así nos lo contaba ayer.
Y yo venía ahí un poco como, a ver, Marta, a ver qué me vas a enseñar. Y la verdad es que después de 2 años se lo agradezco profundamente porque mejoré.
Bueno.
Mejoré y desarrollé algunas habilidades que quizá están un poco más escondidas en mí. Y ella con sus incomodidades, porque no hace más que tocarte las narices, incomodarte.
A ver, bueno, ¿qué me
pues
vas a contar?
Consiguió sacarlas, sí,
Vamos a hacer una organización de damnificados por Marta.
Oye, al final me van a tomar, María.
Pero es que es tu trabajo.
Es mi trabajo, sí. Soy gentil, sí, pero hay que dar un poquito de cañita.
Eres gentil, pero estás ahí siempre con la escoba dándonos escobazos, claro, como a los ratones. ¡Pam, pam!
Oye, pero si no sería un poco hipócrita, ¿no? Es decir,
a ver,
procesos como estos...
Y no te pagan por hacer la pelota.
Efectivamente, sería muy hipócrita. Es decir, mi profesión, desde donde yo la vivo, porque si no estaría etiquetando a todos los coches del mundo...
Ya no etiqueto.
Para mí es vocacional.
Lo de las etiquetas me tiene loco, Sergio, ya te lo digo. Y es que en nuestro trabajo, que funcionamos con etiquetas...
Eso es verdad.
Pues es que no puedo decir nada. Tengo que estar ahí mudito. Enseguida me saca... Por eso agradezco muchísimo que vengan víctimas como yo, de Marta.
No. Buen trabajo,
estudio.
El de Marta, para sacar lo mejor de cada uno.
Sí, bueno. O lo peor.
Lo peor. Ya se sabe. Ellos dan todo, lo mejor, cada tarde de 4 a 6. Gracias, chicos.
Venga, hasta tarde.
Hasta luego, adiós.
Más.
Y nosotros que ya vamos recogiendo, ¿no? Que vamos ya a poner el punto y final a esta edición de martes de Hoy en Madrid. Y lo hacemos con dos voces, la de Gillian Welch y la de Alison Krauss. Dos voces que juntas interpretan este tema, I'll Fly Away. Nosotros volamos, pero mañana aterrizamos de nuevo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Será a partir de las 10. Juanjo Ceballos, te espero mañana por aquí. Ha estado en la realización. Y a todos vosotros, lo que toca ahora, aunque esté el día gris, es disfrutar del mejor momento del martes porque está aún por llegar.
Son las 2 de la tarde.